Libro Los misterios que encierran los sueños. Capítulo 7. La disciplina del yoga del sueño. Para ahondar en el contenido de este capítulo, sugerimos el estudio de los capítulos 17. Disciplina del yoga del sueño. 18. El sueño tántrico. 19. Práctica del retorno. Y 20. Las cuatro bienaventuranzas del libro Doctrina Secreta de Anáhuac del maestro Samael Aun Beor. Si anhelamos con todas las fuerzas de nuestra alma despertar la conciencia en el sueño y tener la posibilidad de ser un verdadero investigador de las leyes de la naturaleza y el cosmos en forma totalmente práctica y lejos de toda teoría, es bueno saber que existe una disciplina milenaria que se ha practicado en todos los tiempos y que nosotros en la Gnosis tenemos toda la didáctica para llevarla a cabo. Hacernos conscientes dentro del sueño en forma gradual hasta lograr investigar los grandes misterios de la vida, de la muerte, del alma y del espíritu. Ese es el objetivo principal de la disciplina del yoga del sueño. El yoga del sueño tiene como objetivo el despertar de la conciencia en el mundo astral para ponernos en contacto con los principios inteligentes divinos que rigen la naturaleza. Sacerdote con atributos del dios de la lluvia, Tláloc, zona arqueológica de Teotihuacán, México. La palabra yoga nos da la idea de unirnos o regresar a Dios, para lo cual, antes que nada, debemos desintegrar esos miles de demonios yoes que hemos creado. Al hablar del yoga del sueño, nos referimos a saber utilizar algo tan sencillo y común como es el sueño, pero de gran trascendencia para prepararnos y regresar a nuestro origen, la divinidad. No es algo que esté dirigido para todos, pues la mayoría somos inconstantes, superficiales y volubles, y lo que se necesita para adentrarnos en esta ciencia milenaria es todo lo contrario, ya que es muy rigurosa. No podemos saltarnos pasos, se requiere de mucha voluntad. Primera parte, la memoria del sueño y el descanso. Lo primero y fundamental en esta disciplina es recuperar la memoria onírica, la cual algunos ya hemos perdido completamente. Hasta nos atrevemos a decir, hace años que no sueño. Más bien deberíamos expresar, hace años que no me acuerdo de mis sueños. Siempre soñamos. Es una necesidad inherente al funcionalismo del cuerpo. Pero nuestra memoria involuciona cada vez más debido a los hábitos negativos que hemos desarrollado y lo que sucede realmente es que no los recordamos. También es importante tener un sueño reparador, lograr que se recupere el cuerpo físico correctamente, con el objetivo de tener energías suficientes para las actividades del día y no enfermarnos tan seguido. Condiciones favorables. Son varios los aspectos que, armoniosamente unidos, pueden ayudarnos a recuperar la memoria del sueño y descansar realmente. Los sonidos, colores, imágenes y otros aspectos que nos acompañan antes del sueño son determinantes, ya que influyen en los procesos del sueño. Por lo tanto, es muy importante reunir las condiciones favorables para lograrlo. Cama. En el colchón es donde pasamos aproximadamente la tercera parte de nuestra vida. Si ponemos tanto entusiasmo en la compra de una televisión o un moderno aparato electrónico de comunicación, de igual manera, deberíamos poner el mismo interés en tener un buen colchón que garantice un excelente descanso. No debe ser muy blando ni extremadamente duro, sino lo suficientemente agradable para descansar. Si está hecho de resortes y estos o la cama crujen al menor movimiento, esto puede ser un serio obstáculo para dormir bien. La mejor orientación de la cabecera es hacia el norte, debido a que en el planeta fluyen corrientes magnéticas de sur a norte, y si colocamos la cama de esta forma, podemos aprovecharlas dándonos un mejor descanso. Las sábanas y fundas deben estar frescas y limpias, es lo más recomendable. La oxigenación es importante, que la recámara esté ventilada sin que entre el frío sereno de la noche, es un factor de gran ayuda. Colores. En este mural teotihuacano podemos apreciar que destacan los colores deseados para el yoga del sueño: azul, amarillo y rojo. Se trata del paraíso del dios de la lluvia, Tláloc, llamado el Tlalocan. Zona arqueológica de Teotihuacán, México. Los colores son vibración y estos pueden influir en los procesos del sueño. La Gnosis recomienda los tres colores primarios en forma armoniosa. Podemos colocarlos en unas cortinas, mantelitos, luces, adornos, etc. El motivo es que los tres colores primarios, azul, amarillo y rojo, atraen las tres fuerzas primarias de la naturaleza: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por ese motivo, es muy recomendable colocarlos en la recámara. Es como una invocación a estos tres principios universales y sus atributos: sabiduría, amor y poder. Perfumes. A la almohada le podemos colocar alguna fragancia que nos agrade, de preferencia natural y, de ser posible, la que corresponde a nuestro signo zodiacal, ya que actúa positivamente en el subconsciente, ayudándonos a curar nuestras enfermedades. A los enfermos deberá hacérseles oler diariamente su perfume zodiacal: Aries, perfume mirra; Tauro, perfume parecido al del costo, hierba aromática; Géminis, perfume almáciga; Cáncer, perfume alcanfor; Leo, perfume incienso; Virgo, perfume sándalo blanco; Libra, perfume gálbano; Escorpión, perfume coral; Sagitario, perfume aloe; Capricornio, perfume extracto de pino; Acuario, perfume nardo; Piscis, perfume tomillo. Todo el organismo del enfermo reacciona vigorosamente bajo la acción de su propio perfume zodiacal. Medicina oculta y magia práctica, Samael aún Beor. Los malos olores obviamente deben ser desterrados de la recámara, como lo de los restos de comida, ropa sucia, calzado maloliente, etc. Imágenes. Nuestra recámara debe convertirse en un lugar especial, de recogimiento espiritual, de descanso, de meditación, como si fuera un templo. Si tenemos imágenes de artistas modernos, grupos musicales, imágenes agresivas o morbosas, eso influirá negativamente en lo que soñemos, ya que esas imágenes son las últimas que veremos antes del sueño. Así, de esta manera, nunca tendremos un sueño reparador. Serpiente emplumada, Quetzalcóatl, simbolizando el Cristo íntimo, zona arqueológica de Teotihuacán, México. Se sugiere que tengamos esculturas, cuadros bellos, podrían ser de la cultura que más nos agrade, con símbolos que representen principios eternos como el de la Madre Divina. que podría ser Isis si nos gusta la cultura egipcia, Tonantzin si es la azteca, Minerva o Cibeles si es la griega, etc. Sería magnífico alguna alegoría del Cristo cósmico, por ejemplo, Quetzalcóatl azteca, Osiris egipcio, Krishna hindú, Fuji japonés, etc. Estos cuadros, estatuas, imágenes, etc., nos ayudan a recordar que cada ser humano tiene esos principios eternos en su interior. Todo esto nos ayuda en gran manera a contribuir positivamente en el sueño, preparándonos para el descanso. Una mística verdadera es fundamental para el yoga del sueño. En esta figura vemos las manos cruzadas en el pecho, símbolo de que estamos dispuestos a morir en nuestros defectos. Museo Nacional de Antropología, México. El último alimento del día. Debe ser ligero, libre de estimulantes que nos quiten el sueño. Como todos somos diferentes por la edad, sexo, complexión, actividades, lugar en donde vivimos, etc., es imposible estandarizar una forma específica en los alimentos, pero debemos revisar qué alimentos nos afectan en el sueño y evitarlos si está cerca la hora de ir a dormir. Ejercicio. Si llevamos una vida sedentaria, es muy aconsejable que antes de dormir realicemos algunos ejercicios para que los músculos tengan el estado idóneo para descansar, si es posible caminar a paso firme y las condiciones lo permiten. Sería excelente, si no es posible, alguna rutina de ejercicio equilibrado, sin abusar jamás del cuerpo, será lo más recomendable. Medios de comunicación. Todo lo que veamos y escuchemos afectará en los procesos del sueño, por lo que es muy importante no acostarse viendo películas de terror, con carácter violento, morbosas, noticias amarillistas, etc., pues estas afectarán la calidad del sueño. Esto crea asociaciones mecánicas nada deseables, que nos llevarán a regiones en el subconsciente del crimen, de lujuria y de violencia. Dormir con los aparatos electrónicos de comunicación encendidos a un lado de la cama no es para nada recomendable, ya que una parte del subconsciente estará alerta y los sonidos emitidos no permitirán que entremos fácilmente en etapas de un sueño profundo. A descansar. Es importante que revisemos con paciencia cada elemento, que seamos disciplinados, que no dejemos pasar por alto ninguno de los requisitos por negligencia. Una vez reunidas todas las condiciones favorables para el sueño reparador y la posibilidad de mejorar el recuerdo de los sueños, procedemos a acostarnos para descansar. Es momento de apagar las luces. Postura. Podemos usar la postura preferida para dormir, pero si podemos colocarnos en la postura boca arriba, en el inicio de la preparación para el descanso, tanto mejor. A esta se le llama también decúbito dorsal o posición de hombre muerto. Boca arriba, brazos a los lados, talones unidos, punta de los pies separados. Relajamos nuestro cuerpo y nuestra mente. Y entrando ya en la somnolencia, entonces podremos cambiar a la postura llamada de león, descrita de la siguiente manera por el maestro Samael en el libro Doctrina Secreta de Anáhuac. Echado sobre su costado derecho, con la cabeza apuntando hacia el norte, recoge las piernas hacia arriba lentamente hasta que las rodillas queden dobladas. En esta posición, La pierna izquierda se apoya sobre la derecha. Luego coloca la mejilla derecha sobre la palma de la mano derecha y deja que el brazo izquierdo descanse sobre la pierna del mismo lado. Morfeo. En los brazos de Morfeo, 1894, de William Reynolds Stephen. Los seres humanos tenemos miles de defectos psicológicos que hacen nuestra vida miserable, mas no todo está perdido, porque existen también partes divinas que nos pueden ayudar en todas las cosas de nuestra vida. Hemos estudiado en toda esta obra que tenemos nuestro ser y que también poseemos una madre divina particular. Sin embargo, hay otras partes divinas que tratan de ayudarnos siempre, y lo asombroso es que están en el interior de cada ser humano. En las profundidades de sí mismos hay alguien que puede auxiliarnos para comprender todos los misterios acerca de los sueños. En la mitología se le alegorizó como el dios Morfeo. Es un desdoblamiento de nuestro ser, el cual se encarga de instruirnos y ayudarnos en los sueños para despertar conciencia. Por lo tanto, a la hora de dormirnos es muy conveniente llamarlo con todas las fuerzas de nuestra alma y corazón. Podemos hacerlo con nuestras propias palabras salidas del corazón. Un ejemplo sería así: Padre mío, Dios mío, Señor mío, tú que eres mi real ser, te suplico con toda mi alma y todo mi corazón, me llames, me invoques a mi Morfeo individual, para que me instruya durante el sueño, me ilumine dándome sabiduría y me ayude a despertar conciencia. Música clásica. Dios viejo del fuego, Huehuetéotl, junto a otros maestros, vienen del mundo causal o de la música. Son arqueológica de Teotihuacán, México. La música repercute en nuestra voluntad. La creación del universo se produjo a través del sonido. Por lo tanto, el sonido y la música tienen un poder extraordinario e influyen en forma determinante en el ser humano, ya sea positiva o negativamente. Existe un estado de éxtasis místico denominado embriaguez dionisíaca. Este sería el polo opuesto de cuando tomamos alcohol. Se trata de una embriaguez mística, espiritual, en ese estado en el que la mente queda en silencio y afloran las emociones puras del alma, es decir, entra en actividad el centro emocional superior. Cuando cesa el batallar de las antítesis, cuando no existe una lucha de los opuestos en nuestra mente, ese es el estado ideal para la práctica del yoga del sueño. Podemos entrar a ese estado escuchando con mucha atención e infinita devoción la música clásica de Mozart, Richard Wagner, Beethoven, Chopin, etc. La música de Beethoven, muy especialmente, resulta extraordinaria para hacer vibrar intensivamente al centro emocional superior. En ella encuentra el gnóstico sincero un inmenso campo de exploración mística, porque no es música de forma, sino de ideas arquetípicas inefables. Cada nota tiene su significado, cada silencio una emoción superior. Beethoven, al sentir tan cruelmente los rigores y pruebas de la noche espiritual, en vez de fracasar como muchos aspirantes, fue abriendo los ojos de su intuición al supernaturalismo misterioso, a la parte espiritual de la naturaleza, a esa región donde viven los reyes angélicos de esta gran creación universal, Tláloc, Huehuetéotl, etc., etc. Ved al músico filósofo a lo largo de su existencia ejemplar. Sobre su mesa de trabajo tiene constantemente a la vista a su divina madre Kundalini, la inefable Nuit, la Tonantzin de Anáhuac, la suprema Isis egipcia. Se nos ha dicho que el citado gran maestro había puesto al pie de aquella figura adorable una inscripción de puño y letra del mismo, que misteriosa reza: yo soy la que ha sido, es y será, y ningún mortal ha levantado mi velo. El progreso íntimo revolucionario se hace imposible sin el auxilio inmediato de nuestra divina madre, Tonantzin. Todo hijo agradecido debe amar a su madre. Beethoven amaba entrañablemente a la suya, doctrina secreta de Anáhuac, Samael aún peor. De regreso al cuerpo físico. Una vez concluidos los procesos del sueño, de manera natural, regresamos del mundo astral al cuerpo físico. De hecho, el cuerpo físico llama al cuerpo astral. Al ingresar este al cuerpo físico es cuando despertamos. Aquí todavía no acaba nuestra disciplina. Debemos tratar de recordar todo lo que hicimos y dijimos en el sueño. Retrospección. Inmediatamente despertemos, hay que iniciar una retrospección de todo lo que soñamos. El primer pensamiento que se tiene al despertar está relacionado con el último sueño, por lo que hay que concentrarnos en él. Luego se inicia el recorrido por todo lo que hicimos en el sueño, los lugares en donde estuvimos, las pláticas que sostuvimos, los estados emocionales que tuvimos, etc. Si iniciamos la retrospección todavía en estado de somnolencia, tanto mejor. Si en algún momento ya no hay recuerdos, nos podemos auxiliar con un sonido mágico, mantram, raom gaom, que nos ayuda igual que al minero una dinamita para penetrar en el subconsciente, donde están los recuerdos. Se realiza alargando cada letra, la R suena como doble R. Ra-om. Ga-om. Mentalmente se debe efectuar la mantralización. Anotar cuidadosamente los sueños. Es aconsejable tener siempre a la mano una libreta y un lápiz para anotar los sueños en el momento de despertar, o inclusive si ocasionalmente nos levantamos a medianoche, ya que la memoria es infiel y podríamos recordar el sueño en un momento dado, y a las pocas horas ya se nos ha olvidado. No debemos olvidar jamás anotar cada sueño, por insignificante que parezca. Es muy importante estar revisando los sueños, poniendo atención especial en los que nada tenga que ver con las actividades cotidianas y que no sean incoherentes ni vagos, aunque todos son importantes. Vale la pena poner atención especial en los que parezcan que tienen una formulación dramática. Como parte de esta disciplina milenaria, es muy importante que, de cada sueño, saquemos su simbolismo, meditando en ellos y apoyados en las leyes, analogías, correspondencias, contrarios y número. Tal sistema lo estudiamos en detalle en el capítulo 3 y 4 de este libro. Desayuno. Para mejorar la memoria de los sueños, se necesita realizar la meditación diariamente, andar durante el día en el tercer estado de conciencia, que consiste en estar en recuerdo de sí, no malgastar las energías creadoras y ayudarnos con ciertos elementos en el primer alimento del día. Arreglad vuestro desayuno con frutas ácidas y almendras molidas con miel de abejas. Así proveeréis al cerebro de átomos necesarios para la memoria. Matrimonio perfecto, Samael aún peor. Fin de la primera etapa. La voluntad representada en estos guerreros no es para luchar contra el prójimo, sino para llevar a cabo disciplinas para autoconocerse, como el yoga del sueño, Museo Nacional de Antropología, México. Antes de pasar a la segunda etapa de esta disciplina, debemos haber recuperado la memoria onírica, tener la destreza para interpretar nuestros sueños y tener un verdadero sueño reparador. Así que este será el objetivo por alcanzar. Se debe tener paciencia. Podría tardarse meses o años el conseguir cabalmente esta primera etapa. Segunda parte. El elemento iniciador. La Madre Divina puede premiar a su Hijo, nosotros, si verdaderamente ponemos empeño en el yoga del sueño, dándonos un regalo divino, ya que nos hemos hecho merecedores de él. El elemento iniciador es un sueño especial que aparecerá frecuentemente en todo lo que vivimos en el mundo astral. Por supuesto que no salgo de la vida cotidiana, se escapa todo lo que comúnmente realizamos. Como la Madre Divina es la raíz de todo lo que existe, el origen de todas las formas tiene la potestad de darnos este regalo, un sueño que se repetirá constantemente, siendo una puerta de acceso al mundo astral, de manera consciente. Basta concentrarnos y meditar en este sueño especial, adormecernos y podremos ingresar al sueño, pero como actores conscientes del mismo, pudiendo luego escaparnos del sueño a donde queramos. El repaso mes tras mes de la libreta en donde anotamos los sueños tiene como objetivo buscar el elemento iniciador. Nada es gratis, todo cuesta, y para quienes nos consideramos gente especial, será muy difícil conseguirlo, ya que nos creemos que ya lo merecemos todo, y de esa forma no hacemos nada de trabajo interior. El elemento iniciador es algo que la Madre Divina otorga a gente muy paciente, de gran voluntad y muy tenaz. Sueño tántrico. Nuestra madrecita venerada, Tonantzin, Museo Nacional de Antropología, México. El estudiante gnóstico entreverá qué es lo que sigue en esta disciplina, si es la Madre Divina quien nos va a otorgar el elemento iniciador. Es porque ahora entra el asunto tántrico. La palabra tantra viene del lenguaje sánscrito y quiere decir regla o ritual. En su aspecto positivo y trascendental, Tantra se relaciona con el culto al eterno principio femenino divinal. Llámese Isis, Insoberta, Cibeles, Rea, Tonantzin, Kundalini, etc. En esta etapa debemos ahora adormecernos, meditando, adorando e invocando a la Madre Divina Interior particular. La siguiente oración es la más apropiada para hacerlo. Tonantzin, Teteoinán, oh, mi madre, ven a mí, ven a mí. Hay que relajar el cuerpo y la mente, y en profundo recuerdo de sí, combinando la meditación con el sueño, orar, sintiendo cada palabra hasta quedarnos dormidos. El nombre de Tonantzin es náhuatl, lengua del Antiguo México, y es profundamente significativo. La partícula to quiere decir nuestra, y nan es madre, dando a entender que cada ser humano tiene una madrecita divina particular. Sin es diminutivo y quiere decir cosa venerada, por lo que en conjunto podríamos traducirlo como nuestra madrecita venerada. En cuanto a TTO y NAN, encontramos de nuevo la partícula NAN, que se traduce como madre. TTO es dioses, por lo que quiere decir la madre de los dioses, la madre como origen de todo lo que es, ha sido y todo lo que será. Nuestro objetivo en esta etapa de la disciplina del yoga del sueño es pasar del proceso de simbolización, es decir, de aprender a interpretar los símbolos de los sueños al proceso de revelación, en esta etapa en la que nuestra madre nos regala el elemento iniciador. Habrá que desarrollar una voluntad de acero y tener paciencia multiplicada hasta el infinito, hasta lograr descubrir ese sueño tan especial. Es importante no autoengañarnos. El elemento iniciador no tiene relación con la vida cotidiana, tiene un sabor especial, suele tener estructura, una fórmula dramática, pero sobre todo debe ser una puerta para poder meternos conscientemente en el mundo astral. Práctica del retorno. El elemento iniciador es un sueño especial, regalo de la Madre Divina, que se escapa a todo lo cotidiano y que nos servirá como puerta para entrar conscientemente al mundo de los sueños. Zona arqueológica de Palenque, Chiapas, México. Para realizar la práctica del retorno es indispensable haber descubierto ya el elemento iniciador. Se realiza al despertar del sueño normal. Como estamos cargados de luz astral, se tiene la posibilidad de aprovecharla para introducirnos fácilmente en el sueño. Entonces, lo que debemos hacer es conservar el sueño como si fuera oro en polvo. Nos concentramos y meditamos en nuestro elemento iniciador, es decir, revivimos el sueño. No se trata de imaginar el sueño, se trata de vivir con crudo realismo el sueño, con la tremenda ventaja de hacerlo con conciencia plena. Una vez logrado, se requiere poner la voluntad en juego, salirse del sueño reviviendo y trasladarse a donde uno anhele. Usar el elemento iniciador antes de dormir. También podemos usar nuestro elemento iniciador al momento de irnos a dormir. Nos acostamos, cerramos los ojos, relajamos el cuerpo y la mente, nos adormecemos meditando en el elemento iniciador, reviviendo cada parte de éste con intensidad. No poder salir del elemento iniciador. El estudiante gnóstico que llega a la etapa de saber cuál es su elemento iniciador y logra meterse en el sueño a voluntad, le sucede que, en algunas ocasiones, no tiene la fuerza para salirse del mismo. La solución es someter a la meditación este problema íntimo y suplicar a la Madre Divina particular nos dé fuerzas suficientes para lograr trascender este obstáculo de nuestra disciplina. Así es como se logra vencer esta situación y seguir adelante. Tercera parte, las cuatro luces. Aperturas que permiten la entrada de la luz a las grutas del Olotún, flor de piedra en maya, en Yucatán, México. Las enseñanzas del Tíbet nos hablan de cuatro luces que deben ser alcanzadas durante esta disciplina del yoga del sueño. Nosotros en la gnosis las entendemos como los cuatro niveles de conciencia que se logran con el trabajo que debe realizarse con esta disciplina, en combinación con el trabajo en la muerte del ego. El maestro Samael Aun Beor nos comenta que luz y conciencia son dos fenómenos de una misma cosa. Si atendemos a esta afirmación, podemos comprender perfectamente que las cuatro luces son niveles espirituales que van lográndose con el despertar de la conciencia. Luz de revelación. son las primeras experiencias astrales que logra el estudiante gnóstico cuando se da cuenta que está soñando, que se encuentra fuera del cuerpo físico, cuando llegamos a decir, no es posible, estoy soñando. Esto es un avance significativo en el trabajo interno, pero son destellos de conciencia apenas. Les llamamos como chispazos, como cuando en una noche oscura, de repente, alguien enciende un fósforo y rápidamente se apaga, se ilumina por unos instantes y luego vuelve la oscuridad. Apenas queremos realizar algo, como ir a un templo de misterios, a recibir alguna enseñanza, recordar una vida pasada, etc., entonces el ego vuelve a sus andanzas y rápidamente volvemos a quedar encerrados en el sueño de la conciencia. Luz de aumento. Conforme logremos desintegrar egos, estar más tiempo en recuerdo de sí en el día y disciplinarnos en el yoga del sueño, es que podremos aumentar el tiempo con la conciencia despierta en el mundo astral. Por este motivo se le llama luz de aumento, ya que gradualmente es posible ir aumentando la conciencia en el sueño y entonces las investigaciones que podemos realizar son cada vez más claras y objetivas. El identificar esas luces no depende del tiempo, sino del trabajo que se realiza, ya que podríamos pasarnos toda la vida sin llegar siquiera a obtener la primera luz en toda la existencia. Luz de realización inmediata. Podríamos llegar a vivir el crudo realismo de la vida cotidiana en el sueño, convertirnos en ciudadanos conscientes en el mundo astral, dejar el cuerpo y seguir viviendo con plena conciencia en el sueño. Este, en realidad, es un nivel de conciencia propio de adeptos de la Fraternidad Blanca. El anhelo de todo aspirante para ser un investigador competente de los mundos superiores de conciencia, aunque todavía se puede lograr mucho más. En la ciencia de la meditación se habla de una iluminación con ataduras y una sin ataduras, es decir, que si bien se está despierto de la conciencia, pueden lograrse todavía más grados de conciencia objetiva. Es como pulir una perla. Entre más se pula, más brillante se vuelve. Luz de la iluminación interior profunda. Si bien la tercera luz es extraordinaria, la cuarta luz es la conciencia totalmente despierta, el 100%. Seres como Jesús, Buda o Quetzalcóatl han logrado este nivel de conciencia despierta. Disponen de todas las facultades del alma completamente desarrolladas. Han eliminado todas las botellas psicológicas que aprisionaban su conciencia. Han destruido todo tipo de sueños y además los causantes de ellos, que son los agregados psicológicos, por lo que se convirtieron en criaturas perfectas. Una enseñanza del Tíbet afirma, aquí en el cuarto grado de vacío, mora el hijo de la madre Clara Luz, dándonos a entender con esto que debemos dominar completamente la mente, eliminar toda posibilidad de lucha antitética en ella, para que pueda manifestarse plenamente el Cristo íntimo en quien lo logre. Prepararnos para la muerte. Mujer divinizada, porque murió en el parto llamadas Mujer Diosa, Cihuateteotl, Museo de Antropología de Jalapa. Existe una milenaria disciplina practicada en el budismo del Tíbet que busca prepararnos para la muerte y todo lo que sucede después de la misma con el objetivo de emanciparnos. Lo interesante es que cada noche al dormir vivimos el mismo fenómeno de la muerte, por lo que esta disciplina se hace una realidad toda vez que descansamos a través del sueño. Dice el axioma popular, un sueño es una muerte chiquita. Lo anterior, indudablemente, es una gran verdad. Los mismos procesos de la muerte los repetimos una y otra vez cada vez que nos vamos a dormir. Cuando uno muere o duerme, el cuerpo astral se separa de manera natural del cuerpo físico. Entonces, vamos al mundo astral. La única diferencia de la muerte y un sueño es que al morir ya no estamos conectados con el cordón de plata. Quien se prepara cada noche con la intención de despertar conciencia, al morir se le hará tan natural que podrá conducirse conscientemente. Tendrá la oportunidad de emanciparse, de liberarse de la rueda de sufrimientos y dolor, a diferencia de la mayoría de nosotros que al morir no nos damos cuenta de lo que hemos hecho y creemos firmemente que continuamos vivos tal y como lo hacemos en la mayoría de nuestros sueños en los que consideramos que estamos despiertos. Quienes logran captar las cuatro luces pueden comunicarse directamente con las distintas partes del ser, con los grandes iniciados de todas las culturas del mundo. Han logrado despertar del sueño de la conciencia y de esta manera han conseguido cumplir con el verdadero propósito de la vida. No necesitamos alejarnos del mundo para lograr autoconocernos, ni meternos en una caverna solitaria. No necesitamos ingresar a un monasterio, dejar el trabajo, abandonar la sociedad, etc. Nada de eso. Se trata de encontrar en cosas tan sencillas como el sueño y en el hogar doméstico la senda para autorrealizarnos. Instituto Cultural Quetzalcóatl, www.samaelgnosis.net